En el siglo II a.C., Roma inició la conquista de Celtiberia, que se extendía desde el valle medio del Ebro, destacando las riberas del Alto Duero, del Alto Tajo y Jalón. Esta conquista tuvo dos protagonistas: el ejército romano, cuyo avance se inició en la costa mediterránea.
Roma envió a la Celtiberia ejércitos consulares formados por dos legiones de 4.200 hombres cada una, a las que se unían tropas auxiliares de mercenarios, que les permitió movilizar ejércitos de 35.000 y 40.000 hombres.
Por un lado estaban los ejércitos romanos con sus mercenarios, 35.000 hombres, y por otro lado estaban los celtíberos, reconocidos por su valentía y por su rapidez en el combate.
Los celtíberos iban a la guerra en grupos de a pie y a caballo. Utilizaban la táctica que los romanos denominaron concursare, basada en movimientos rápidos y, por sorpresa, de ataque y huida.
Bueno, quizás sea esta la estrategia que luego se llamó estrategia de guerrillas, una estrategia con mucha movilidad para enfrentarse a un ejército como el romano, adiestrado, armado, bien disciplinado. Estamos hablando de las guerras entre Roma y los pobladores que había en la península ibérica en ese tiempo. Vamos a centrarnos hoy en el cerco de Numancia, en el clásico cerco de Numancia que inspiró a Cervantes y que ha sido una referencia en toda nuestra historiografía. Por lo visto hay mucho que aprender de aquel cerco de Numancia, por eso mandos de la División San Marcial de Burgos están estudiando en profundidad lo que pasó en Numancia para la aplicación ahora, en el siglo XXI. El objetivo es aprovechar conocimientos y experiencia bélica. Hablamos con el general Antonio Ruiz Olmos, jefe de División de la División San Marcial. Mi general, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando, y muy buenas tardes a los oyentes de la tarde de COPE.
¿Por qué una cosa tan lejana, aparentemente, como el cerco de Numancia puede traer lecciones para el presente?
Muy bien, como ha venido explicando en su introducción, los medios de combate han evolucionado sustancialmente. Pero, efectivamente, con esa evolución los procedimientos han cambiado igualmente con similitud a los medios que hoy disponemos. Sin embargo, el factor más importante de las operaciones militares en cualquier época de la historia, ¿sí?, en las operaciones actuales también, es el factor humano. Para las operaciones actuales son para las que nos preparamos, y el factor humano es algo a tener muy en cuenta.
¿Y qué aprendemos del factor humano del cerco de Numancia?
Yo creo que de las guerras celtibéricas se puede aprender mucho, no solamente de la fase del cerco del último año, sino de los 20 años que previos a la llegada de Escipión. En este sentido, hay aspectos que están perfectamente recogidos en nuestros reglamentos, que constituyen enseñanzas, pero que no conviene olvidar. Por ejemplo, los temas relacionados con el liderazgo, en relación a la moral, también la importancia de los valores morales en los combatientes, el análisis de los aspectos culturales que repercuten en las decisiones, el conocimiento perfecto de la sociedad, de las circunstancias, del adversario al que uno se tiene que enfrentar. Y, por supuesto, lo ha citado también cuando se refería al volumen del contingente que finalmente constituyó la Legión de Escipión, pues el apoyo a entre 40 y 60 mil hombres, el apoyo logístico a un contingente de esa categoría, pues tiene una complejidad que es digna de estudio, ¿no?
Vamos a ver, decía mi general que es muy importante el conocimiento de el pueblo al que te estás enfrentando. He querido comprender. ¿Eso qué significa? ¿Que los romanos conocían bien a los celtíberos o que los celtíberos conocían bien a los romanos?
Pues yo creo que ambas situaciones se dieron. Y en este sentido, los aspectos de liderazgo que subrayaba así lo ponen de manifiesto. En el caso de los arébacos, pues su capacidad de enfrentarse a un ejército en apariencia muy superior, anticipándose con emboscadas en un terreno que conocían ellos y que dominaban perfectamente, pues les daban una superioridad que pusieron de manifiesto cuando derrotaron sucesivamente a las diferentes columnas de las legiones romanas. Es muy interesante también estudiar qué es lo que cambia Escipión,
sí,
en la forma de plantear las operaciones, y obtiene un éxito donde otros fracasaron anteriormente, ¿no?
Antes del éxito de Escipión, claro, teníamos a unos romanos, supongo que en una formación relativamente cerrada, ¿no? Y los ataques de los celtíberos se parecían más a la guerrilla de ahora, que en el fondo es la guerra, de este siglo XXI. ¿Es eso lo que está contándonos?
Así parece. Ese es el tipo de combate que los arevacos empleaban contra columnas muy bien armadas de las legiones romanas. Ellos se infiltraban alrededor de un terreno que, como digo, conocían perfectamente, a caballo, dejando los caballos y combatiendo a pie, practicando emboscadas en los lugares donde más daño podían hacer, aprovechando que las formaciones romanas, pues en los primeros años de las guerras celtíberas, pues eran arrogantes en cuanto al prestigio que tenían. Ajá. Y no tenían una formación muy dispuesta para, en orden de marcha,
ya,
pues oponerse al combate de unidades ligeras.
¿Eran más lentos los romanos?
Llevaban mucha carga encima, y obviamente eso, a la hora de combatir contra fuerzas muy ligeras en un terreno tremendamente difícil, pues es una desventaja.
Ya. ¿Y Escipión por qué consigue el éxito? ¿Qué cambia Escipión en esta forma más rígida de combate?
Bueno, pues él tiene no pierde de vista el objetivo, la misión que se le había atribuido por parte del Senado romano, de derrotar al pueblo de Numancia, de acabar con la leyenda de los numantinos. Y lo primero que hace es, al llegar a la península, es disciplinar a las legiones romanas que se encuentra, prepararlas, entrenarlas para combatir en las circunstancias que antes he descrito, modificar en cierta medida su organización, la forma en la que tenían que avanzar, que marchar, con sus trenes logísticos, en fin, aportarles una moral que habían perdido. Cuando esa fuerza se encuentra preparada, es cuando decide iniciar las operaciones, de acuerdo, pues, con un estudio previo de la situación y aprendiendo de los fracasos que otros cónsules pues habían llevado para Roma.
O sea, no es solo importante, digamos, la capacidad de combate, sino también la moral de combate, por lo que nos está contando.
Efectivamente, la moral, la fortaleza moral de una fuerza es tremendamente importante, y es un factor a considerar siempre cuando se habla de la capacidad de combate de cualquier fuerza. Pues efectivamente se habla de potencia de fuego, se habla de movilidad en los medios que hoy tenemos, se habla de protección, pero hay un multiplicador de todos esos recursos que no es otro que la fortaleza moral, que la moral de la fuerza que constituye una determinada unidad.
General Antonio Ruiz Olmos, jefe de División San Marcial, de la División San Marcial, buenas tardes. Gracias por haber estado con nosotros contándonos cuánto se aprende de aquellas guerras de la época celtibérica. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.